Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia, hoy martes. Karina Novarese, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
María Simón, ¿cómo te va?
Buen día, bien.
Gonzalo Pérez del Castillo, que ahora sonríe y todo, bueno.
¿Qué le pasó? Yo por lo que vos vas a decir ahora.
¿Qué voy a decir? Ovenir Sartú, dejo el saludo puesto a la espera de que llegue. Hoy no lo logró. Yo sé que estaba por comentarle fuera de micrófono. Si llega ahora, hay que darle un premio. ¿Cómo calcula el timing? No se entiende. Bueno, hoy le erró en el cálculo ese.
Sí, pero es raro en él.
¿Es raro?
Él es puntualmente impuntual.
Vamos al primero de nuestros temas. Y no hay forma, todavía sigue ahí encaramado en el ranking de los asuntos que discutimos los uruguayos. Hablemos de Suárez. Y tiene dos dimensiones el caso Suárez hoy. Por un lado, las disculpas. Por otro, lo que dijo el presidente Mujica. Luis Suárez pidió disculpas al defensa italiano Giorgio Chiellini por el incidente del martes de la semana pasada en el estadio Arena das Dunas, en Natal. Fue un comunicado que difundió ayer a través de Twitter. Dice Luis Suárez: después de unos días de estar en casa con mi familia, he tenido la oportunidad de recuperar la calma y de reflexionar sobre la realidad de lo que sucedió en el partido Italia-Uruguay celebrado el 24 de junio de 2014. Con independencia de las polémicas y de las declaraciones contradictorias que se han producido durante estos días, todo ello sin haber querido interferir en el buen hacer de mi selección, lo cierto es que mi compañero de profesión, Giorgio Chiellini, sufrió en el lance que tuvo conmigo los efectos físicos de un mordisco. Y por ello me arrepiento profundamente, pido perdón a Giorgio Chiellini y a toda la familia del fútbol, me comprometo públicamente a que nunca volverá a ocurrir un incidente como este con mi intervención. Veamos, ¿cómo observaron este paso?
Yo no me voy a referir acá a Suárez, que bastante tiene con sus tres mordidas y cómo lidiar con eso, y no lo estoy diciendo desde ningún punto de vista irónico, me parece que ya es algo que obviamente él ha entendido que tiene que tratar, y esto no es una justificación a lo que hizo en absoluto. Me voy a referir primero a, o por lo menos viéndolo ahora, casi una semana después, ¿no? Esto fue
Hace casi una semana.
Viendo las reacciones que uno mismo tuvo frente al... Me voy a referir al caso Suárez, y cómo el caso Suárez trajo al mismo tiempo lo peor y lo mejor de lo que tienen los uruguayos, y relacionado al fútbol también, ¿no? Y relacionado a algo que sí no es tan característico de los uruguayos, que es ese patriotismo exacerbado, ¿ah?
Que se da en
por no llamarlo patriotismo.
Y no en otros, ¿no?
En la mayoría no se da, se dio en Bosnia, ¿te acordás que lo hablamos más de una vez acá?
Creo que lo pasaba.
Se da cada tanto cuando hay un lío grande con Argentina, porque sentimos que somos injustamente tratados por una gran potencia, un pequeño país. Creo que acá se dio algo similar, con el agregado de que hay mucho para agradecerle a Suárez. Es un crack del fútbol y le ha dado mucho a la selección uruguaya, y esperábamos muchísimo de él para ayudarnos a seguir adelante en este Mundial. Creo que, bueno, después hay otras consideraciones a hacer, no se puede poner todo el peso sobre un hombre. Pero lo que me llamó la atención es cómo este caso sacó lo mejor y lo peor. Porque a medida que iban pasando los días, Suárez pasaba de ser absolutamente inocente, que fue de alguna manera, y después hablo de eso, lo que nos hizo creer la AUF y quienes lo defendieron, o lo que intentaron hacernos creer, muchos no lo creímos, a ser, bueno, una persona con un problema específico y a ser una persona que debía pedir disculpas, como sucedió ayer. Después otras consideraciones las vemos después.
Gonzalo.
Sí, sobre este tema, estoy de acuerdo con lo que dice Karina. Sobre este tema, yo creo que la excusa de Suárez tendría que haber venido mucho antes. Yo tuve la oportunidad de ser entrevistado por los medios aquí hace poco, y lo primero que dije fue eso: el señor Suárez cometió un muy grave error, y eso él al principio no lo dijo, tampoco lo dijo la AUF, y creo que eso nos perjudicó ante la FIFA. Creo que a la disculpa de Suárez le faltó una pata muy importante, aunque él hace una mención ahí en pasaje. ¿Con quién debe disculparse primero Luis Suárez? Para mí es un crack y es un ídolo. Y además me parece que es una buena persona. Pero ¿con quién debe disculparse? Es con los uruguayos, con su equipo, que tanto costó clasificarse a ese Mundial. Y hubiera sido la sanción de FIFA, que también en esa entrevista yo ya califiqué de escandalosa, así que no me puedo retractar. Y sigo considerando que es una sanción excesiva y escandalosa. Pero aunque la sanción de FIFA hubiera sido benévola, Suárez quedaba fuera del partido con Colombia. Igual nosotros marchábamos. Así que el, Suárez sí dice que él se arrepiente profundamente en su primer punto. Después le pide perdón a Chiellini y a la familia del fútbol. Capaz que nos incorpora ahí. Y después dice que se compromete que esto no vuelva a suceder. Eso está bien, pero yo creo que le faltó el pedirle disculpas a sus compañeros y a todo el pueblo uruguayo que tenía tantas esperanzas puestas en esto.
¿Vieron que hay diferencias en el texto de las disculpas según uno lo lea en inglés o en español?
Ah, no, lo leí solo en español.
Sí, bueno, primero vamos a anotar
ahora,
que...
¿un tuit puede ser tan largo?
No, él puso como una placa.
Es un tuit que remite a su vez a un
era
una hoja,
en realidad es una,
un texto, ¿no?
Es un attachment, digamos.
Sí, es como una
claro,
foto.
Claro, es una imagen, una imagen que él puso.
Primero creo que vale la pena destacar que él no habla de haber mordido, ¿no?
No. Yo eso, pues es que de primero lo dijo y todo el mundo me lo discute. Me dicen que él dice que sí mordió.
No, él dice...
Él dice en el
sufrió los efectos físicos de un mordisco.
Exacto.
Dice que el jugador italiano sufrió los efectos físicos de un mordisco.
Pero además, es muy diferente en cuanto a intención, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con Emiliano.
Y lo, claro, él se mantiene en que no lo mordió. En que
le chocaron los dientes contra el hombre.
Los efectos físicos de un mordisco. Pero además, digo, hay diferencias entre la versión en español y la versión en inglés, porque en la versión en español dice, lo cierto es que mi compañero de profesión, Giorgio Chiellini, sufrió en el lance que tuvo conmigo los efectos físicos de un mordisco. Y en inglés, lo que debería ser la palabra lance figura como colisión, choque, ¿no?
Sí.
Lance no es eso, lance no es un choque.
¿Qué bien lance en fútbol?
Bueno,
porque
es,
yo
es un
también
término,
no había...
Es un término que la verdad
lance
que se usa poco, ¿no?
Es un término
¿no?
antiguo que viene sí, de las justas de caballeros.
Exacto. Pero si vamos
pero es
a...
una justa, es
si
una
vamos a la Real Academia,
una pelea, digamos, física.
Si vamos a la Real Academia, pero, lance quiere decir... cada uno de los accidentes algo notables que ocurren en un juego... Esa es una. Trance u ocasión crítica, etcétera. En ningún momento se habla de choque.
Igual entonces, en ese momento hay colisión y accidente. La colisión es un accidente también en general.
Está,
en
pero,
el fútbol,
pero
en
la
¿no?
versión en inglés, él habla de una colisión en la que él termina produciéndole al jugador italiano los efectos de un mordisco. Es distinta. Es la versión,
yo estoy de acuerdo.
Es distinta la versión en inglés que la versión en español. Es más atenuada, digamos, la disculpa en el caso de la versión en inglés.
Sí, yo creo que este texto, como la versión anterior, o lo que se había dicho anteriormente, está muy influido por la defensa jurídica que está haciendo Suárez, ¿no? Es decir, esto que le aconseja el abogado penalista al individuo que le dio 14 puñaladas a alguien, es decir que él venía con el cuchillo y el otro vino corriendo y se ensartó una vez y se cayó para atrás y volvió a levantarse y se ensartó 14 veces. Bueno, digo... nadie va a decir el mordiscón sí le di las 14 puñaladas, lo va a declarar como algo que tiene algo de accidental. Y me parece que eso está muy...
Podría haberlo hecho, ¿no? Podría haber reconocido de primera y vaya a saber cuáles eran las consecuencias.
Bueno,
de
lo que pasa
sanción.
Es que acá tampoco hay un reconocimiento de voluntad, o sea, de intención de morder, ¿no? O sea, y me parece que es razonable que así lo haga, porque si dice lo van a tomar, digo, por más que ahora digan que lo que molesta es la mentira, o sea, pero si él va y dice sí, yo lo mordí porque no sé cuánto, probablemente digan lo mordió con intención y eso es más grave, porque digo me parece que eso está muy influido. Lo que a mí me parece es que mucho más allá del caso de Suárez o del problema Suárez, las cosas que se están descubriendo o diciendo ahora sobre la FIFA son cosas que siempre estuvieron presentes.
Sí.
Quiero decir, si para poner un ejemplo, si Adidas explota niños para la producción de campeones, eso lo hacía antes de que se corriera el rumor de que iba a dejar de sponsorear a Suárez. Y sin embargo lo que nos molesta es que deje de sponsorear a Suárez y no que utilice niños para producir.
En todo caso, a mucha gente le molestan las dos cosas.
Bueno, pero nadie
habló de sabotear a Adidas
hasta que se comentó que...
Conozco gente que sí.
Bueno, pero como campaña en el Uruguay no estaba presente hasta que ahora se lanza con este episodio, con el rumor al menos de que Suárez iba a dejar de ser sponsoreado, que no sé ni si es cierto.
En Uruguay no.
Bueno, la otra, de la misma manera, lo que se dice de la FIFA es cierto desde hace muchísimo tiempo y es muchísimo más grave que el episodio Suárez. Cuando uno ve las cifras que se le han impuesto gastar a Brasil y los efectos que eso trae y lo que ha pasado en otros países
y lo que va a pasar en Qatar,
y cuando uno ve incluso cómo tratan a los jugadores de fútbol, ¿no? Porque uno se ciega por las cifras millonarias que cobran algunas estrellas del fútbol, pero por debajo de esas estrellas maravillosas hay una cantidad de gente que vive para el cual el fútbol es su trabajo. La FIFA se ha ocupado de exigir que al fútbol no se le aplique ni siquiera la legislación laboral. O sea, son personas que están en una relación de trabajo sin ningún tipo de garantías porque el poder de la FIFA impide que las leyes de los distintos países se apliquen. Todas estas cosas son de siempre, están de siempre y deberíamos tenerlas presentes. No deberíamos esperar a que pasara el caso Suárez para descubrir e indignarnos por estas cosas, ¿no?
Es realmente una de las cosas que escandaliza es que las decisiones de la FIFA estén por encima de las legislaciones nacionales. Por ejemplo, no conozco ningún país que tenga derecho laboral donde se pueda suspender un trabajador por 4 meses, pero también no puedo dar detalles, porque no lo conozco, no puede ser un asunto reservado, pero no se sigue el mismo tratamiento impositivo que para otros fondos.
Claro.
Y que en definitiva, en muchos lugares, en muchos casos se impide la doble tributación, pero aquí yo creo que no hay ninguna tributación de ningún lado.
No paga impuestos. Los 250 millones de dólares que tenía que pagar en Brasil no los paga y se lleva 15.000, creo, millones de dólares de ganancias.
Incluso están...
Eso tampoco puede ser. Vivimos en un mundo donde hay regulaciones internacionales.
Igual se los aceptamos todos, parece.
Bueno, yo lo que me pregunto es hasta dónde seguirlos aceptando, y en particular, hasta dónde organizar un mundial previsto en 2030... que no va a dejar, eso también ya estaba de antes, yo estaba en contra desde antes, porque en realidad la organización de una Olimpiada puede dejar infraestructura valiosa, infraestructura para la vida, para el transporte, y si se hace bien pensando en el futuro, eso en general ocurre, como fue por ejemplo en el caso de Barcelona, de Ciudad de México, incluso de Pekín, en que se hizo un metro. Organizar un mundial deja mucho menos por la naturaleza del deporte, la cantidad de gente que se mueve, la manera como vive. Pero encima a esta FIFA le vamos a organizar un mundial nosotros, poniendo esfuerzo, trabajo, tiempo, dinero en bastante cantidad.
Incluso
véase lo que pasó en Brasil. Yo no en mi nombre, como dicen.
Hay una norma mafiosa que rige dentro del mundo del fútbol, que es que no se puede demandar, pase lo que pase, ni penalmente, ni civilmente, es decir... las personas del fútbol, o sea, la familia del fútbol, se demanda.
Es la familia,
arregla
la familia.
Todo en los ámbitos de la justicia del fútbol,
¿no? Un comentario.
Lo que tú dijiste.
Y el que lo hace queda fuera, ¿no? Queda
claro, no se puede hacer cosas distintas porque entonces ya no se participa más en campeonatos, no se...
Y los países no pueden desafiar, te expulsan, no podés participar después en el Mundial. Entonces,
sí, lo conozco.
Yo quería volver a lo que dijo Karina, que me parece que es importante también.
¿Qué cosa?
Ella dijo que esto había sacado lo peor y lo mejor de los uruguayos, sí. Y creo que sacó mucho de lo mejor de los uruguayos, ¿no? Porque todos sentimos que esta mafiosa organización internacional estaba tratando de darle a este paisito sudamericano una lección de moral. Y la reacción fue unánime, la reacción de indignación fue absolutamente unánime. Y la FIFA al pasar...
Yo no lo vi así como una lección de moral.
Ah, sí.
Una regla.
Sí, no se muerde, ¿cómo va a venir este sudamericano a morder? Esas cosas no se hacen, se hacen cosas 10.000 veces peores.
Yo creo que pensaron que nos hicieron una muy mala jugada, ya está, más allá de la moral y de la ética.
Y parte de eso, y además... en su fallo revela su lado más oscuro, su alma más negra, porque queda evidente que le están pasando la cuenta, y esto me lo habían dicho a mí gente del ambiente del fútbol acá, de que la FIFA le iba a pasar una cuenta a la AUF de alguna manera por ese lío que se había armado con la AUF y la Conmebol, etcétera. Y ellos al castigar a Suárez de esa manera tan absurda, irracional, yo creo que absolutamente ilegítima e ilegal, como decía María, estaban justamente tratando de estaban tratando de ponerse como nosotros desde, no se puede, sobre todo no se puede mentir después de haber mordido y todas estas cosas, y quedaron en tuvieron esa reacción. Y los uruguayos, con esas declaraciones del maestro Tavares, que yo creo que fueron realmente en un tono muy digno, muy firme, muy bien puestas, y aparte con esa sensación que a mí me encantó, y creo que ahí nos identificamos todos, cuando dijo, yo voy a renunciar a mi puesto en la FIFA, porque si yo no comparto los valores morales de esta gente, a la cual, que evidentemente no los comparto, me tengo que ir. Yo creo que ahí él tocó una fibra de orgullo. Ahora, nacional, muy, muy importante, y yo personalmente se lo agradezco.
Ahora, ojo, porque en realidad, yo no creo que la mayoría de los uruguayos sepan demasiado sobre la FIFA. Yo sé mucho más ahora de lo que sabía probablemente hace un mes atrás.
Sí, tuve ese video, pero nos instruyó bastante.
Creo que nos instruyó bastante lo que pasó. Pero sí creo que tanto la AUF, como la selección, como el maestro Tavares, como el presidente Mujica y todos los políticos de este país sí sabían muy bien qué es la FIFA. Esto no es novedad. Novedad ahora es que hace una injusticia más, que han vivido otros países una cantidad de veces y otros jugadores una cantidad de veces, tal vez no con el nivel de grosería, entre comillas, con el que se manifestó ante Suárez. Pero la FIFA es igual de corrupta hace un mes que ahora. Lo que pasa es que nosotros nos desayunamos ahora. Por lo tanto, ahora Mujica salga a decir
que no
te digo a vos por eso, lo digo por nuestra reacción. Que el presidente Mujica salga a decir ahora, estamos hablando así abiertamente, sin PG-13, como hace el Washington Post, que yo decía jorobando que censuró el que son todos unos hijos de puta, también lo eran hace un mes. Lo que pasa es que ahora te tocó a vos. Y yo no escuché a Mujica ni a la AUF salir a decir cualquiera de estas cosas. Y me van a decir, bueno, por supuesto, no son tarados, forman parte del establishment, querían participar del Mundial. Estamos de acuerdo. Entonces, banquémonos las consecuencias. Y lo segundo que quería razonar...
A propósito de dualidades, hoy creo que es el diario El País, a raíz del insulto de Mujica contra los directivos de la FIFA... de esta semana, recuerda cuando Blatter estuvo en Montevideo, en Uruguay, sí, en junio del año 2012. Había venido a participar de los 150 años de Nueva Helvecia, recuerden que él es suizo. Pero claro, se habló en esa ocasión de una serie de asuntos, entre ellos la posibilidad de organizar acá, o coorganizar un mundial de fútbol.
Organizado.
Y de esa época, de ese día, 15 de junio de 2012, está esta frase textual de Mujica a Blatter: le deseamos largos años, larga vida y largo compromiso con esta parte de América, ¿no?
Bueno, buscamos antecedentes, siempre vamos a encontrar de todo. Seguro que a la FIFA le han pasado la mano por el lomo diversos políticos y figuras públicas uruguayas. Pero lo último que me quería referir tiene que ver con el tema de la disculpa, en particular. La verdad, yo esperaba una disculpa mucho antes de Suárez, porque fue tan evidente. Y la verdad que, a ver, si nos ponemos a pensar, una disculpa dada en el momento justo, en cualquier momento de la vida, es muy difícil que sea rechazada, dada honestamente. Por eso nos cuesta tanto a los seres humanos pedir disculpas, porque es aceptar un error. Yo creo que si Suárez lo hubiese dicho antes, tal vez fue mal asesorado. Yo creo que creer que fue mal asesorado, y además desde un punto de vista legal. Entonces, bueno, hubiese tenido que tener la sanción que tenía. Pero a mí me hubiese merecido muchísimo más respeto que ahora que da una disculpa después que el Barcelona le pide que dé una disculpa.
¿Tú interpretás eso, que hace la disculpa porque el Barcelona, buscando contratarlo, le pide que se disculpe?
Le condiciona.
No lo puedo afirmar porque yo no estoy en los zapatos de Suárez. Y pobre, debe haber pasado días horrorosos. Y ya te digo, pedir disculpas nos cuesta a todos. A mí particularmente me cuesta un montón. Lo que sí digo es que cuando uno las pide... respira, ¿no? Y generalmente son bien recibidas por la otra parte,
sí,
por la parte ofendida.
Casi nunca son rechazadas.
¿No?
Sí.
Entonces yo creo que hasta el propio Cellini, que además en Italia, les cuento una anécdota rápida, mi hermana vive en Italia y su esposo es italiano. En el momento en que muerde, yo la llamo, le digo, no puedo creerlo, y mi hermana decía, acá Andrea dice, bien mordido este mafioso de Cellini, porque parece que en Italia no lo quiere. Pero más allá de todas esas anécdotas, es una conducta antideportiva. Recuerden lo que pasó con otros deportistas que hicieron barrabasadas gigantescas, pidieron disculpas a los dos minutos y al año se habían olvidado de todo esto.
Sí, bueno, algún par de reflexiones así como antropológicas, más bien que necesario. Me he estado pensando en estos tiempos. Ciertamente hay un rechazo mucho más grande de casi cualquier persona civilizada a morder frente a una piña, por ejemplo. Si hubiera un piñazo, yo creo que no estaríamos hablando de esto. ¿Por qué será eso? Yo no sé, he estado pensando si es como
de un cabezazo, ¿no?
Una regresión a la infancia, si lo ven como una especie de gesto de caníbal, si lo ven como un gesto de salvaje. Pero hay un rechazo social mucho más, como los hombres no hacen eso. Eso es de los niños, eso es de los salvajes o de los animales. Y después, lo veleidosa, como decía Artigas, que es la opinión internacional. Los uruguayos éramos tan cool con la marihuana y esas cosas que nadie había entendido, nadie sabía qué era, pero éramos cool. Y ahora parece que internacionalmente se piensa que morder es una costumbre de los uruguayos. Es que si con un ejemplo la gente deduce hacia 3 millones.
Pero igual estamos hablando de simplificaciones, ¿no?
Muchas
estamos
simplificaciones hablando... muy groseras.
Claro, de cualquier manera, era la primera vez que Suárez mordía, capaz que no teníamos este
María, la imagen internacional que se ha construido del presidente Mujica es una simplificación.
Sí,
también. Es una simplificación.
También.
La imagen del uruguayo que se construye a partir de... el mordiscón de Suárez es otra simplificación.
Por eso.
Y así funcionamos quizás nosotros mismos cuando hablamos de otros países.
Yo trato de
otros pueblos,
¿sabes? Que yo trato de no. Siempre que me dicen los franceses, cosa, digo, pará.
Sí, hay muchos.
Hay muchos. En todos lados hay bobos, por ejemplo, si no los exportaríamos.
Y en la misma
como línea, en el estadio de Colombia,
lo que venía diciendo Emiliano, también hay una cosa, y en la línea de lo antropológico que decía María. Tenemos que plantearnos también cuál es el grado de dependencia que tenemos con el fútbol, con la imagen del Uruguay frente al fútbol, con la importancia que le asignamos. Yo no puedo dejar de pensar que en esta especie de locura que se vivió de exitismo primero y después de frustración y de amargura y de sentirse víctima, hay la canalización de una serie de frustraciones colectivas e individuales, ¿no? Es decir, de alguna manera estamos proyectando una necesidad de éxito y de seguridad y de autovaloración que la proyectamos en ese equipo de fútbol, que puede ganar o perder, que en definitiva no es ni nada maravilloso ni la última porquería, simplemente es un equipo más que a veces le va bien, a veces le va mal. ¿Por qué creímos en determinado momento que eran una especie de superhéroes invencibles y después sufrimos el dolor de ver que cayeron malamente en un partido sin pena ni gloria? Me pregunto por qué ese grado de dependencia con el fútbol, por qué eso nos levanta tanto y nos hunde tanto.
Dos cosas. Hay una respuesta
Tengo
muy sencilla.
Tengo una hipótesis sobre por qué.
Hay una respuesta muy, muy sencilla, que es el Uruguay fundamentalmente en el mundo es conocido por el fútbol. Mirá que esto es así. Digo, si nos conocen por algo en Uruguay es por el fútbol.
Está bien, Gonzalo, pero una cosa es que los demás te conozcan. El problema es cuando vos te la crees.
Bueno, pero es para dentro.
Cuando esa simplificación que se puede hacer en el mundo, vos te la crees.
No, está bien. Pero
si creemos que Mujica es el personaje que nos dicen que es y que la selección uruguaya es el personaje que nos dicen que es, bueno, no es verdad. Estando adentro sabemos que nada de eso es así.
Está bien. La otra cosa que quería decir, que es de vuelta, que me está inspirando cada vez que hable Karina, me inspira.
Y después déjame a mí dar un mordiscón.
Eso que vos decís de la FIFA, de que ya sabíamos antes que la FIFA era una mafia y entonces tendríamos que haber actuado antes y todo.
No.
Está bien, es posible que sea así. Ahora,
ahora no lloremos.
Yo he trabajado en organizaciones en donde de repente llega un jefe o un director general que es un mafioso, que es un corrupto.
Y tenés que atenderlo.
¿Ah? Entonces, obvio, mientras no te toca a ti, no vas a salir vos públicamente a decir usted, señor, que mi jefe es un corrupto.
No, pero yo no dije que teníamos que darle bolilla antes.
Lo que tú estás diciendo. Lo que sí pasa, y yo creo que es muy honorable, es que cuando ese corrupto se mete contigo, como en ese caso pasó con el señor Tavares, tú le decís, no señor, yo no lo acepto y yo renuncio. Eso está muy bien, ¿entendés?
Tavares fue nuestra mejor imagen en ese mundial. Nadie lo discute porque
antes lo sabíamos y no hicimos nada. Es importante que cuando esa corrupción te toca a ti personalmente, tú reacciones de la manera...
Tavares fue nuestra mejor imagen y esto es lo ultimísimo, pero me parece que ese pedido de disculpa tardío de Suárez también los dejó, no sé si se dice así, en offside a todo el equipo, defendiéndolo.
A todo el Uruguay.
Pero a ellos son los que estaban poniendo.
Estaba todo el mundo en
lo y lo último, la que se le abre
hay
acá a FIFA
dicen,
es divertida.
Hay versiones de prensa que señalan que el no reconocer la conducta, esa estrategia de la defensa que se siguió, lo que buscaba era
claro, que no lo
demorar que se alargara la actuación del tribunal de modo que la medida no terminara afectando
pero
el partido Uruguay-Colombia.
Que lo iban a hacer antes de ese Uruguay-Colombia. El propio Tavares lo estaba pidiendo.
Pero fíjense de qué estamos hablando. Fíjense del proceso sumarísimo que se siguió. Estamos hablando de que el incidente fue un martes de tarde y la sanción se resolvió el miércoles de noche. Se comunicó el jueves de mañana, ¿no? Pero se resolvió el miércoles de noche.
Y sin que el imputado pueda defenderse.
Alguna vez estaría bueno ver las pruebas forenses esas, ¿no?
Entonces, claro, pidiendo pruebas forenses, etcétera, quizás pudo haberse logrado que el proceso se dilatara y no terminara impactando.
Nunca vamos
en el partido
a
Colombia.
Sin la mínima garantía de cualquier cuestión, que es que el acusado se pueda defender. Eso también es otro.
Ese es otro tema. No, si ustedes leen la sentencia, ayer lo hablábamos, ¿no? Acá tengo la sentencia de la FIFA. ¿Son cuántas páginas? No sé. En ningún momento la FIFA da
cita
pruebas de que efectivamente mordió. O sea, para la FIFA es un hecho, mordió. Y lo que tenía en todo caso que hacer Suárez era probar que no. O sea, todo da al revés, ¿no?
Como fue un hecho, que le había dicho a Ebrá lo que se dijo que le había dicho, con la única prueba de la declaración de Ebrá.
Exacto.
Procedimientos muy lejanos a los que uno considera razonables.
Y lo que
en
general en el mundo occidental se considera un sistema.
Como la venganza siempre llega, va a ser lindísimo, va a haber todos los líos que se le van a armar a la FIFA ahora en adelante por casos similares, y ya este mundial es un ejemplo.
Acaba de sentar un precedente con el que va a tener que lidiar.
Va a estar precioso, van a tener que ir.
Mundial se ve opacado.